Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
9. Frase para el bronce del presidente Boric. No da lo mismo quien gobierne. Mientras algunos proponen recortes fiscales refiriéndose a la propuesta de eficiencia estatal de Matei, nosotros, nos dice el presidente, proponemos mayor gasto fiscal. Con tremenda soltura de cuerpo, Boric nos dio ayer una nueva frase mentirosa o profundamente ignorante. Porque sabiendo o debiendo saber que para aumentar el gasto el Estado necesita mayor recaudación, necesita justamente esa plata que se fumó con su gobierno, irónicamente el presidente intenta hacernos creer que el malo de la película es en realidad quien busca reducir su despilfarro. No da lo mismo quien gobierne, dice Boric. Y efectivamente, su propio fracaso, su propio gobierno lo demuestra.
Boric intenta vender la idea de que aumentar el gasto social es el camino, pero oculta lo esencial. Su gobierno ha sido un desastre económico y no tiene con qué pagarlo. Después de endeudar al país, paralizar la inversión y aumentar la burocracia a punta de pituto y operadores políticos, Chile no tiene plata. Y proponer aún más gasto es ignorancia supina o una profunda irresponsabilidad. No da lo mismo quien gobierne, efectivamente. Y el presidente Gabriel Boric es la mejor prueba de aquello. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y Ricardo Neumann, y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura, en Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Tus tarjetas de crédito BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 20% de descuento en Salcabrán lunes y martes, y un 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta de crédito BCI, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Jimba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jimba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Paoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pao en la mañana, en la tarde, en la noche...
¡Y toda la semana!
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía, toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio y
nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Somos Aramco y llegamos con nuestras estaciones de servicio nuevas y renovadas a todo Chile para sumar nuestra energía a la de todos los chilenos. Energía para dar tu máxima potencia y acompañarte en tu camino. Aramco, hay una nueva energía.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, viernes 7 de marzo, 10 de la mañana con 10 minutos, último día de la semana, y estamos conversando con Ricardo Neumann, exconvencional constituyente por la región de O'Higgins, provincia de Colchagua.
Provincia de Colchagua, así que aprovecho a saludar al 99.1, que es donde se escucha Agricultura en San Fernando y alrededores.
¿Cómo? Perdona, repítelo, ¿eh?
99.1 en San Fernando. Así que saludo a todo Colchagua, además que nos vamos mañana.
Nos vamos mañana vamos a estar en Colchagua, efectivamente.
La fiesta de la vendimia. Vendimia empieza hoy día en la hermosa comuna de Santa Cruz, así que vamos a darnos una vuelta por allá, baila con, y en una de esas se nos suma Panchito Rego, la Cate Montalegre también.
Cate Montalegre también va a estar. Sí.
A nosotros nos tocó mucho defender las tradiciones en la Convención Constitucional, y la verdad es que tener la posibilidad de, yo como dueño de casa, entre comillas, llevarlo a ustedes a una de las tradiciones más lindas que tiene mi tierra, colchagüina, la verdad es que me tiene súper contento, así que qué bueno que se animaron con la invitación.
¿Y vamos a hacer alguna cosa así como, vamos a pisar uva y todo el cuento? ¿O no?
Vamos a ver si nos dan permiso.
Si nos dan permiso para...
Hay que lavarse las patitas.
No, pero bueno, vamos a estar efectivamente en San Fernando, vamos a estar en Santa Cruz el día de mañana y parte también del domingo, así que ahí invitados por el ex convencional constituyente y además oriundo de
San Fernandino, nacido y criado
Ricardo Neumann. Bueno, se va a conectar en unos minutitos más Rodrigo Álvarez, pero aprovecho también de recordarles, si quieren mandarnos audio, conversar con nosotros, está en La Voz de la Gente, o escribirnos al +569 6629 8417, +569 6629 8417, ese es nuestro WhatsApp, y también por X, está @LVDG921, en caso que también quieran comunicarse con nosotros. También tenemos el chat de YouTube, que está permanentemente activo, muy muy variado, ¿cierto? Los comentarios que llegan. Bueno, vamos, mientras se conecta Rodrigo Álvarez, a conversar, Richie, sobre las declaraciones del presidente Gabriel Boric, que de hecho lo estamos viendo ahora en directo desde Ñuñoa. Ahí está hablando sobre educación, al parecer. ¿Qué es esto de, bueno, mientras algunos hablan de recortar, nosotros hablamos de más gasto social? ¿Qué mundo vive el hombre? ¿No?
En el mundo de los monos para la tele,
¿En qué mundo vive? En un momento donde estamos viviendo una crisis de seguridad sin precedente, donde esta semana tenemos una decena de asesinatos, 3 homicidios, un carabinero baleado por la espalda, que marcan, ¿cierto?, una jornada electoral en la región metropolitana muy brutal, donde tenemos un escenario de crecimiento económico que básicamente es cero, ¿cierto?, donde tenemos un costo de la vida alto, donde tenemos un desempleo alto.
¿Qué decir? Inflación.
Claro, inflación alta. Hablamos de más gasto social. Yo entiendo, ¿cierto?, porque esto lo hemos conversado en otras oportunidades y los auditores también nos han escuchado, de esto de la retórica, ¿cierto?, de cuando no puedes recurrir a hechos, cuando no puedes recurrir a actos, cuando no puedes recurrir finalmente a una buena rendición de cuentas, bueno, recurres a la retórica, recurres al discurso, a palabras bonitas, ¿cierto? Eso son muy buenos en general, y hay que reconocerles esa parte, lo frente a y en general lo que es la izquierda. Pero ya esta cuestión, yo creo que es una tomadura de pelo, este tema del mientras algunos hablan de recortes así como si fuera una cuestión, oye, estamos súper bien y podemos
tenemos todo, claro, toda la cancha para hacer todo el gasto que tenemos, porque este gobierno le ha ido bien, porque, claro, hemos recaudado, porque hemos atraído inversión,
exactamente, no, y yo, estamos vendiendo los muebles para pagar el supermercado, exacto, con el manotazo que le dieron a Corfo. Entonces básicamente ya es una tomadura de pelo, ya, ¿no? Yo más creo, que la retórica,
justamente,
¿no?
Como tú dices, retórica es puro humo, digamos, es una falta de realismo total, y no es primera vez que hemos hablado finalmente de la falta de realismo, de la falta de conexión con la realidad que tiene este gobierno, pero muy por el fondo finalmente es como una afectación a la inteligencia de los chilenos. Los chilenos viven día a día las dificultades, tú nombraste varias, desempleo, inflación, ¿para qué hablar de la delincuencia? Los chilenos lo viven día a día. Los chilenos se dan cuenta que después del gobierno del presidente Boric, Chile está mucho peor que antes. Y que con la conciencia que tienen todos los chilenos en su vida diaria de que Chile está peor, de que Chile está estancado, de que Chile no crece, de que Chile no atrae inversiones y de que más encima la delincuencia está desatada, que venga el presidente Boric a decir que el malo de la película es el que pretende reactivar a Chile desde una política fiscal responsable y que ellos van a seguir enfocados en el gasto fiscal cuando los chilenos sabemos que no hay plata, como diría nuestro vecino Milei. Finalmente yo creo que es una falta de respeto a la inteligencia de los chilenos, a esos chilenos que se sacan la mugre para que este país, pese a las dificultades que nos pone por delante este gobierno, un Estado que en vez de facilitar las cosas, las complica, que tenga el presidente Boric realmente la desfachatez de decir que aquí hay algún tipo de margen para seguir aumentando el gasto fiscal, me parece que es una falta de respeto a la inteligencia de los chilenos.
Sí, porque al final esto del mayor gasto social, si se le sigue hablando a su barra brava, ni la barra brava, yo creo que se cree
eso. Y es cosa de ver, ¿no?, lo que está pasando. O sea,
y si más gasto social significa mayor funcionario público, bueno, sí. O significa mejores sueldos, digamos,
para otro manotazo a Corfo para pagar gasto corriente.
O sea, eso sí, no, si eso se considera como gasto social, bueno, ahí sí, ¿no?
Y sin ir más lejos, a propósito de Corfo, ayer salió la noticia de que el precio del litio, que era uno de los principales ingresos de Corfo con esta figura público-privada que se creó, bajó al 77%. O sea, no solamente es un país que no crece, sino que esas promesas de Boric, donde alguna vez él dijo, tranquilos, vamos a tener una articulación responsable de los ingresos del litio, y la gallina de los huevos de oro, la verdad es que está media muerta con este gobierno. Entonces, ¿con qué cara, con qué piso, con qué desfachatez finalmente Boric trata del malo de la película aquel que quiere empezar, en este caso Evelyn Matthei, que ya vamos a hablar de eso, una política responsable que nos saque del hoyo en el que estamos?
Bueno, hablemos de hecho de eso, el contraste, ¿cierto? Y esto independiente de los demás candidatos que por supuesto ya han anunciado que quieren estar en la papeleta de fin de año, de las primarias. Ayer Evelyn Matthei en el Teatro Oriente lanzó propuestas, ¿cierto? Presentación del plan de acción inmediata con 47 especialistas en seguridad, bienestar y desarrollo. Un enfoque programático para el 2026-2030 con énfasis en seguridad, migración, salud, vivienda, crecimiento económico, cárceles. Y algunas propuestas que se pueden destacar. Construcción de 5 nuevas cárceles, expulsión de 3.000 delincuentes extranjeros, mayor control fronterizo y tecnología contra inmigración ilegal, duplicar el crecimiento económico y mejorar el gasto público, reducir listas de espera en salud y acceso a medicamentos más baratos y racionalización del gasto público priorizando eficiencia, ¿cierto? Entonces ya de las propuestas más destacadas podemos ver que el tema del gasto público es un tema para el programa de Evelyn Matthei, y yo creo, bueno, quizás para pa conocer tus impresiones, yo no pude estar, ¿cierto? No lo pude ver en detalle, o sea, leí todo después, tenía el cumpleaños de mi hija Lourdes, al que le aprovecho también de mandar un feliz cumpleaños. Ayer cumplió 3 años,
así que no,
saludo a Lourdes Lavín, que estuve de cumpleaños el día de ayer, pero el contraste es muy evidente, ¿no? Entonces, mientras por un lado tienes al presidente de la República diciendo que algunos hablan de recortes, entonces tenemos más gasto social viviendo en Narnia, por otro lado también tenemos una candidata presidencial que pone la pelota al piso. Y esto es algo que en general también nos llega mucho desde el chat de YouTube y en general las preguntas que nos llegan. Dicen, bueno, estamos muy en la crítica, estamos siempre en el diagnóstico, pasemos a las soluciones, pasemos a las propuestas. Y yo comparto, ¿cierto?, esa apreciación, ese comentario. Bajemos la pelota al piso, pongamos las propuestas sobre la mesa, y yo creo que en ese sentido es muy positivo, independiente si uno está con ella o no, que ponga la pelota al piso y diga, ¿sabe qué? Estas van a ser mis prioridades, yo no vengo a improvisar, yo sé lo que tengo que hacer, y tengo claro que en la práctica este tema de la etapa del diagnóstico y de aprender, que pareciera que como que todavía...
De improvisar.
Y de improvisar, ¿cierto? Que es una cuestión bastante evidente en un gobierno como el que estamos, o como el que tenemos, ¿verdad? Bueno, me parece muy positivo y es un contraste bastante claro.
Exactamente. Varias cosas. Primero... El sentido de urgencia, ¿eh? Es un plan de acción inmediata, porque efectivamente estamos en un momento en donde Chile, y no hay que desdramatizarlo, no está bien. Necesita un plan de acción urgente. Y ese plan de acción tiene que ser dirigido, obviamente, con un liderazgo que tenga carácter. Y eso es lo primero que a mí me llamó la atención. Yo estuve presente ayer en el Teatro Oriente. Nos hacía falta un liderazgo con carácter, que se atreva a decir las cosas por su nombre, que en vez de estar tratando de tirar el galucheo de vamos a aumentar el gasto social sabiendo que no hay plata, como lo hizo Boric ayer, con el carácter y hablándole a Chile como adultos, que tanto nos hace falta. Evelyn Matthei nos habla de recortes, Evelyn Matthei nos habla de quitarle al Estado la grasa, quitarle al Estado los pitutos, quitarle al Estado la cantidad de operadores políticos que sobre todo se incluyeron en este último gobierno para enfocar justamente las acciones del Estado a aquello que realmente importa, y de ahí obviamente viene el programa de gobierno. Yo creo que llevábamos mucho tiempo en estas chimuchina, para qué hablar de lo que pasó con la izquierda con la renuncia de Toá, digamos, que renunció con bombo y platillo, pero el día siguiente nadie la apoyó.
Oye, se está desinflando pero mal. O sea, sí. Bueno, hay que ver cuánto crece,
hay que ¿cierto? Ver, en hay la, que ver, en la academia. Y yo creo que los peores, digamos, sería un error juzgar en función de lo que pasó esta semana. Que la candidatura de Toá decir hoy día que nació muerta, la verdad es que sería un error, pero ningún gesto ni siquiera de sus colegas. O sea, la verdad es que está bien sola, pero ese no es el punto. El punto finalmente es que yo creo que, aparte del sentido de urgencia que se vio ayer, se vio, como decías tú, un aterrizaje, una bajada de la pelota a la cancha. O sea, ya no es como que me apoya A, que me apoya B, que por la derecha sale el candidato A, el candidato B, que básicamente es la chimuchina de los personalismos, de las identidades de los presidentes, y ya se está hablando con lo que pasó ayer en el lanzamiento de los grupos programáticos de Evelyn Matthei, ya se está hablando de propuesta, ya se está hablando de acción y con carácter y sentido de urgencia, que es lo que a mí me gustó mucho. Hay un segundo elemento que me gustó mucho, que es que estaba lleno. Yo obviamente no es sorpresa, participo mucho de este tipo de encuentros en torno a temas políticos, y hace mucho tiempo yo no veía una convocatoria potente, con gente de todas las edades, mucha gente joven, mucha energía, muchos profesionales. Hay una efervescencia que yo sentí ahí como un espectador más, digamos, que me pareció muy positiva. Hay una buena energía. Y lo último, Connie, como para contarte mi experiencia ayer, justamente unas propuestas con realismo, que tanto nos hace falta. O sea, aquí no estamos bien, no hay plata. Yo no voy a ser la candidata que nos va que va a prometer, decía Matthei, el cielo en la tierra cuando estamos recibiendo de manos de Gabriel Boric, del Partido Comunista, del Frente Amplio y del Socialismo, un gobierno totalmente endeudado, desfinanciado, con la delincuencia totalmente desbordada. Es una propuesta realista, con sentido de urgencia y sobre todo con capacidad de gobernabilidad. Porque también hemos visto por la derecha otros fenómenos que son, digamos, medio de bravata a la galería también, como dices tú, mucho diagnóstico, mucha denuncia, mucha escandalización de gritar a los cuatro vientos lo efectivamente malo que es este gobierno, pero sin ninguna propuesta, sin ningún plan de acción. Mucho hay que, decía ayer Matthei, pero poca acción realista. Hay un diagnóstico, hay un sentido de urgencia, hay una capacidad de gobernar y, por supuesto, hay un realismo con un liderazgo con carácter. Y yo creo que eso en Chile, además de ser urgente y necesario, hace tiempo que no se veía, y la verdad es que yo te digo que me fui ayer con una sensación bastante positiva, fíjate, de este lanzamiento programático de Evelyn Matthei.
No, claro, y el tema de las propuestas es bien relevante. Yo creo que hablar con propuestas sobre la mesa ya y también te cambia un poco el eje, ¿cierto? Ya no es solamente el personalismo de uno u otro, ¿cierto? O lo atractivo que eventualmente pueda ser uno u otro candidato, claro, sino que también tiene sobre la mesa lo que va a ser. ¿Cuáles son finalmente los temas que son prioritarios y también cuáles son las primeras gestiones? Y hay un tema bien relevante que independiente de cuál sea la postura de nuevo que, o el candidato que uno apoye, creo que es importante lo que dice también Evelyn Matthei, que ella, como ya tiene experiencia en el gobierno, ella sabe que muchas cosas requieren ley, por ejemplo. Pero también sabe que hay otras cosas que no necesariamente requieren ley y que, por lo tanto, ahí ella tiene un poco el sartén bajo el mango, en el caso dado que llega a ser presidente, y en base a eso también está trabajando, ¿cierto? El plan A, el plan B, si es que, por ejemplo, quisiéramos tener si en el caso que requerimos, por ejemplo, una ley. Te doy un ejemplo particular respecto del tema del gasto. Hay ciertos gastos que son permanentes. Por ejemplo, gastos relacionados con ministerios. Bueno, para poder eliminar ministerios, porque yo, a mi juicio, creo que una de las cosas que hay que hacer es eliminar ministerios, fusionar ministerios. Hay que refundir ministerios. O sea, nosotros somos el segundo país, después de Canadá, de la OCDE, que tiene más ministerios. Tenemos 25 ministerios, si no me falla la memoria. 24 o 25 ministerios. 25 ministerios. O sea,
es más burocracia que acción real.
Claro, es más descoordinación también. Se podrían refundir, podrían en el fondo tener superministros, por ejemplo, que estén a cargo de tres,
mucho
cuatro
pituto,
temas.
Mucho operador que después queda estancado, que queda, digamos, apernado en la estructura gubernamental, en fin.
Efectivamente. Bueno, para eso requieres leyes. Y eso, imagínate, para eliminar un ministerio lo que va a terminar siendo, o refundir, bueno, evidentemente que eso se va a demorar en un próximo gobierno. Pero hay otros gastos que son gastos variables, programas que en la práctica están mal evaluados, que respecto de eso sí se puede hacer un buen corte. Respecto de gasto personal se puede hacer un buen corte, especialmente porque los funcionarios públicos, y lo hemos conversado en este programa, bueno, ha crecido una enormidad en los últimos 10 años, un 63% ha crecido en 10 años, y el sector privado ha crecido un 11 o 12%. Exacto. Entonces, respecto de eso,
¿y el
uno
país,
tiene que tener...
no digamos que crece en la misma proporción que crece el Estado?
Menos todavía, imagínate, el promedio de lo que cuesta un funcionario público, lo que gana un funcionario público, son 2.600.000 pesos, un estudio realizado, de hecho, por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián. Entonces, ahí uno se da cuenta que en la práctica es bueno saber que porque a veces se dice mucho, bueno, vamos a impulsar una ley, ya, sí, pero eso requiere tiempo. Por ejemplo, como en este caso particular, eliminar un ministerio requiere leyes y por lo tanto se va a requerir tiempo, pero por otro lado, sí se pueden hacer ciertas gestiones que dependen directamente del Ejecutivo, que te permite hacer recortes que no solamente son indispensables por la situación en la que estamos, son indispensables desde el punto de vista de que tenemos que dejar de pensar en que el Estado necesariamente tiene que ser más grande. Lo conversábamos el otro día a propósito de una de las aperturas editoriales. Tenemos que empezar a pensar, o mejor dicho, ya deberíamos tener ejecutado el hecho de que el Estado no debiera ser el Estado más grande, sino que tenemos que reflexionar respecto del Estado que queremos y, por sobre todo, del Estado que realmente necesitamos.
Exacto. Un Estado que facilite, no que obstaculice. Y bueno, lo que tú dices yo creo que refuerza el punto de este carácter que le habla a los chilenos como adultos. Yo creo que nos hace mucha falta eso, de no insultar la inteligencia de los chilenos como lo hizo el presidente Boric ayer, diciendo que en realidad aquí había que aumentar el gasto fiscal más que los recortes. Y sobre todo del realismo, insisto con ese concepto, porque efectivamente hay mucho realismo al decir, bueno, aquí hay cosas que dependen de leyes y para eso... Una de las grandes batallas, además de la presidencial, es que efectivamente aquí haya una elección parlamentaria a fines de año que permita cambiar la balanza de poder en el Parlamento. O sea, es muy importante en el sistema político que nosotros tenemos hoy día actualmente, sí. Es muy importante y urgente que los programas de gobierno se puedan desplegar en la medida en que evidentemente hay una mayoría parlamentaria. Eso es muy, muy, muy importante. Y si no la hay, o si es que de alguna manera los cambios legales se demoran, bueno, como hay un sentido de urgencia, hay temas de gestión. hay temas de gestión que pueden empezar a cambiar las cosas para mejor en Chile. Entonces, vuelvo, te insisto, al concepto de realismo, porque hay un enfoque de plan A, hay un enfoque de plan B, hay cambios que se proponen a nivel legal. Bueno, para eso tengamos en este sistema político que donde el Parlamento le pone piedra a cualquier programa de gobierno, bueno, tengamos una mayoría parlamentaria que corresponda, pero sobre todo tengamos una buena gestión. Una gestión que permita salir del hoyo en el que estamos.
Sí, y hay un tema también que tiene que ver con el rigor, que tiene que ver también con las cosas bien hechas. Y eso es algo
que... Es un cambio cultural, finalmente, de cómo hacer las cosas.
De cómo hacer las cosas, del hecho también de revisar bien cada cosa que se hace. A propósito, por ejemplo, también de la admisión a trámite de un recurso de inhabilidad contra la ministra Maya Fernández por la venta de la casa del expresidente Allende. Bueno, evidentemente ahí, ¿cierto?, hubo una nube y ideológica que llevó a este voluntarismo de querer hacer esta compra, pero por otro lado evidentemente que una falta de rigor, una falta también probablemente de capacidad, de competencias de personas que están pagadas también por todos los chilenos. Entonces, eso es solamente un ejemplo de lo que se puede extrapolar evidentemente a los demás ministerios. Y eso para un gobierno tiene que ser relevante en una situación como la que estamos hoy día, especialmente por el contraste, ¿cierto? En una lógica donde tiene gente poco preparada, poco competente, gente directamente inútil.
Que básicamente pasó
directamente inútil, ¿no?
Y que pasó de la universidad y la mesada del papito directamente al Parlamento y del Parlamento directamente al gobierno.
Claro, o sea, que no
cero experiencia, improvisación.
Que nunca la han trabajado, nunca la trabajó nadie. No tiene idea de lo que significa el rigor del trabajo, ni probablemente tampoco el rigor del estudio.
Y ahí no nos debería sorprender la falta de realismo, porque finalmente el gobierno actual, el gobierno del presidente Boric, es un gobierno que no ha estado en conexión con la realidad, que no ha tenido una realidad propia, que no ha tenido que pagar IVA a final de mes, que no ha tenido que emprender, que no ha tenido que vérselas con la realidad de todos los chilenos y chilenas. Entonces, efectivamente, que este gobierno termine siendo un gobierno retórico, como tú decías al principio, un gobierno de frases bonitas y palabras para la galería, bueno, tiene que ver también con eso. Y bueno, lo que se vio ayer fue algo distinto, fue una opción real, con experiencia, realista, y con opciones reales de gobernabilidad, que es lo que tanto nos falta hoy día.
Sí, porque uno puede ver, y de hecho, bueno, uno lo ve en los comentarios, y a propósito del chat de YouTube, lo que nos llega también a WhatsApp, nos llega de todo un poco, y uno dice, bueno, uno entiende que haya también una sensación de rechazo, ¿cierto?, de la situación actual, de rechazo muchas veces también de ciertas posturas que se han podido tener por parte de la oposición, que yo de hecho que comparto, ¿cierto?, por ejemplo, el tema de reforma de pensiones, ¿no?
Partamos por ahí,
¿cierto? O sea, el tema, el particularmente el préstamo que se terminó aprobando, el hecho también de las lucas que la práctica no quedaron bien transparentadas, las alertas del Consejo Fiscal Autónomo, esta rapidez por sacarla, por tener que sacar como sea, yo no lo compartí.
El acuerdo por el acuerdo,
no lo compartí, pero eso no significa que en la práctica tengamos que no perder la capacidad, ¿cierto?, de razonablemente entender de que tiene que haber una alternativa de gobierno. Tenemos la obligación como oposición, y esto ya es una cuestión más bien amplia, tenemos la obligación como oposición de darle una alternativa de gobierno al país. Porque ya es un tema de responsabilidad, y para eso necesitas, además de un buen presidente o un buen candidato, necesitas propuestas, necesitas equipo, y necesitas también poner el rigor ojalá también los mejores servidores públicos, valga la redundancia, al servicio del país. Bueno, nos vamos a tomar un minuto, vamos a ir a la pausa. Rodrigo Álvarez no se pudo conectar, está desde Guatemala, parece que la conexión no fue buena, así que
estaba mal
ahí, pero en un minuto más vamos a volver con Radamel Rodríguez, director de Acción Educar, porque vamos a estar conversando también, Richie, de los resultados del CIMS. Un minuto y volvemos.
Sí.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Siguiendo con las aplicaciones de inteligencia artificial, vamos a ver ahora, vamos a revisar, para mí la más deficiente de todas, al menos para mí, la del Google Gemini, pero pues famosa, vamos a preguntarle. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte hoy?
Estoy en Radio Agricultura y quiero que saludes a toda la gente que nos está escuchando en Pura Tecnología.
Claro que sí. Un saludo enorme a toda la gente de Pura Tecnología que nos escucha en Radio Agricultura. Es un gusto tenerlos conectados con nosotros.
¿Puedes explicar con quién estoy hablando yo?
Hola, soy un asistente virtual, también conocido como chatbot o asistente inteligente. Básicamente, soy un programa de computadora diseñado para mantener conversaciones como esta. ¿Te gustaría saber más sobre cómo funciono?
Sí, o sea, no eres inteligencia artificial, eres un chatbot.
Correcto, soy un chatbot, un programa diseñado para simular conversaciones como esta. Aunque no tengo la misma inteligencia que un ser humano, puedo aprender y mejorar con el tiempo. ¿Te gustaría saber más sobre cómo funciono?
Cuéntale a los auditores que se llama Google Gemini, cómo se lo pueden instalar en su dispositivo y todo eso.
Claro, soy Google Gemini, un modelo de lenguaje de inteligencia artificial. Para empezar a usarme, necesitas un dispositivo con acceso a Internet. Si tienes un teléfono inteligente...
Está claro cuál es el más deficiente de todos en estos software de asistentes virtuales. Este es el Google Gemini, que al menos para mí es el peor de todos, pero por lejos. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente. Ya le damos la bienvenida al director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez. Pero antes de partir la conversación sobre los, bueno, sobre los resultados del CIMSE, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.com. www.cl. Y ya sabe, bueno, si quiere comunicarse con nosotros, escríbanos, mándenos audio al WhatsApp de La Voz de la Gente, más 569-6629-8417. Bueno, como veníamos adelantando, tenemos acá a Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Vamos a conversar sobre los resultados del CIMSE del 2024. Esto muestra señales mixtas en el sistema educativo chileno. En cuarto básico se registraron alzas históricas en lectura y matemáticas con incrementos de 6 y 5 puntos respectivamente. Además, los estudiantes de niveles socioeconómicos bajos lograron avances significativos, reduciendo la brecha con los sectores más privilegiados. Sin embargo, los resultados del sexto básico generan preocupación con caídas en matemáticas de 6 puntos, lectura de 1 punto. Se atribuye esta baja a los efectos de la pandemia, ya que estos estudiantes cursaban los primeros años de enseñanza durante la crisis sanitaria. ¿Cómo viste esto, el contexto general, Daniel, de los resultados del CIMSE 2024?
Mira, Connie, bueno, gracias por la invitación. Yo creo que es correcto decir que es una perspectiva mixta, porque sería tonto no celebrar los datos de cuarto básico. Efectivamente, hay que recordar que el CIMSE no es una encuesta, es un censo. Entonces, mover un punto en 230.000, 240.000 estudiantes, mover un promedio con esa base
es significativo.
Es significativo. Claro. Entonces, cuando sube 5 puntos, y esos 5 puntos son significativos en el caso de cuarto básico, matemática y lectura, más los dos niveles, hay que estar muy contento. Hay algo ahí que sin duda hay que celebrar. El año pasado nos criticaron a veces por ser demasiado prudentes en decir, oye, esta alza es un rebote post pandemia, y aquí ya pasamos el nivel del rebote. Hay que reconocerlo, es una buena noticia. Ahora, siempre hay que ser prudente, que en la perspectiva a largo plazo del sistema chileno es de estancamiento, es que no mejorábamos en los resultados de aprendizaje. Eso es lo que muestran las pruebas extranjeras, internacionales que se hacen en Chile y otras evaluaciones. Entonces aquí parece que hemos roto la ruptura, o sea, perdón, hemos roto la tendencia del estancamiento. Si el próximo año viéramos que estos resultados se mantienen o incluso siguen subiendo, creo que eso ya sería una celebración como para descorchar, porque significa que nuestro piso cambió. No es solamente un alza, de hecho, si uno mira la serie histórica, en el 2010 también tuvimos un alza interesante que no se mantuvo, entonces fue una golondrina, ¿no? Un
veranito de San Juan.
Así es. Ahora podríamos pensar que es algo positivo. En sexto, bueno, esa es la parte
buena.
¿Cuál es la parte mala y derechamente mala? Es sexto básico. Pero es un malo en que también hay muchas dudas, porque la última vez que se hizo esta prueba fue en 2018, entonces la perspectiva de tiempo es muy larga como para decir qué fue lo que ocurrió, asignarle alguna u otra variable, la razón.
Pasaron muchas cosas, bueno, la pandemia partida después del 2020.
Todo el tema del estallido social.
Se paralizaron clases, o sea, también hay harto.
Hubo paros docentes enormes.
Hay muchos elementos.
Son muchos elementos como para darle.
Pero por lo mismo, la reflexión, el echarle la culpa exclusivamente al factor de la pandemia, me parece que no es correcto.
Sí, ahí el ministro hizo un ejercicio que es interesante, que es decir, si hubiésemos medido el año pasado, probablemente este año sería mejor. Ya, eso es ficción, digamos. Él dice, habríamos tenido una recuperación. Probablemente.
Que repiquen de los argumentos permanentes a los que nos tiene acostumbrados en general los ministros. Ahora, del gobierno.
Él lo hizo diciendo que era una cosa imaginativa, pero de acuerdo. En el fondo, él quiere decir, no le quitemos el mérito a la mejora post-pandemia, a la recuperación, a la normalización, de acuerdo. Pero lo cierto es que aquí hay una baja muy importante desde 2018, y lo que ahí mi llamado sería que no nos sirve tener CIMSE cada tanto tiempo. O sea, yo entiendo que hay un buen sector de los sectores que están en el gobierno y la izquierda en general que no le gustan las evaluaciones estandarizadas por varias razones.
Y la evaluación de los profesores, bueno, una serie de otras. La evaluación no les gusta en general.
En general no, porque en el fondo la le genera rendición de cuentas, tienen que rendir a un tercero. Y uno, y no me quiero cambiar de tema, pero uno ve lo que ocurre hoy día en la Comuna de Santiago, es exactamente lo que pasa cuando un grupo de interés no tiene rendición de cuentas. Para el ICE no le pasa nada, y sabemos que no le va a pasar nada. No tenemos que tener una bola de cristal para saber que no le va a pasar nada, nunca.
Entonces, totalmente gratuito para el ICE jugar con la educación.
Y tú puedes, en el fondo, conculcarle un derecho a 25.000 estudiantes, no ir a trabajar, y no te va a pasar nada. Sabes que no te va a pasar
sigue
nada.
Llegando.
Entonces creo que estas pruebas son muy buenas porque ponen contra sacan a la, al pizarrón a quienes están a cargo. Y si lo hacemos cada 10 años, obviamente hay un tema de fuente ovejuna, nadie tiene la culpa. Yo creo que el sexto nos dice, sí, es un mal resultado, pero si tú me vas a, si nos vamos a poner a discutir cuál es la razón, yo te diría, evaluemos el próximo año y el siguiente. Perfecto. Y el subsiguiente. Y ahí veamos cuál es el problema que tenemos. Pero lo más grave, donde no hay como ni un pero que poner, es segundo medio. Si cuarto básico nos muestra que el sistema es resiliente, que tiene capacidad de recuperarse rápido, que hay medios, hay recursos, hay capital humano en los colegios para enfrentar algo como la pandemia, que fue tremendo, esto te muestra que en segundo medio eso no existe. Y es preocupante porque tenemos poco tiempo para ayudar a esos estudiantes, ya están, hoy ya están en tercero medio. Y claramente la capacidad que mostró cuarto no la tiene segundo, y por lo tanto esos niños van a salir a la educación superior con un déficit importante. Hoy día la educación superior ya no es una cosa de élite, la mitad va a ir a la educación superior. Sabemos de lo que han reportado las universidades, los centros de formación técnica, que todos los pandemials, de alguna forma, para llamarlo de alguna forma, vienen con un déficit de aprendizaje, con brechas de lectoescritura, con brechas de socialización, que implican problemas de salud mental graves. Y las universidades han tenido que acudir a reforzar eso. Bueno, eso te muestra que esto sigue. La pandemia no se ha acabado. Se acabó un cuarto, pero claro, entre comillas se acabó un cuarto, porque esos niños tuvieron un año de pandemia. O sea, en el fondo ya pasamos a una generación que no conoció la pandemia. Pero las generaciones que sí la conocieron, que es sexto y segundo medio, están gravemente afectadas, no están mostrando capacidad de recuperarse al mismo ritmo que los otros, y tenemos poco tiempo para actuar. Entonces, la noticia en segundo medio de que la recuperación el año pasado fue parcial y hoy día se estanca, lo mismo que les decía yo de cuarto, bajamos el promedio y nos quedamos allá abajo. Eso es muy grave, porque si el próximo año volviéramos a tener la misma medición, significa que el sistema es incapaz de mejorarse a sí mismo, que está abandonado en el fondo y no tiene las capacidades propias. Y ahí es donde se justifica, creo yo, o se habrían justificado, esto lo hemos dicho muchas veces, políticas mucho más agresivas de mejorar los aprendizajes.
Y eso justamente yo te quería preguntar, porque entre el 2015 y el 2025 han habido cambios radicales en las políticas públicas de educación, pero puntajes más, puntajes menos, dependiendo de si es cuarto, sexto, segundo, medio, pareciera que esos cambios no son radicales los resultados de la calidad de la educación.
No. No, yo creo que ya está establecido y ningún salto en el CIMSE creo que sería serio decir hoy día que tiene relación,
con eso.
Del ciclo de reformas de la presidenta Exacto. Bachelet. Y eso
ahí,
no es así.
Y ahí mi segunda pregunta, porque también yo consideré un poquito voluntarista de parte del ministro Cataldo el atribuir ciertas mejoras a los SLEP. Pareciera que no son tan significativos tampoco los impactos en relación a la gestión de los establecimientos.
A ver, hay varias cosas. El año pasado se hizo un estudio bastante serio que después ha tenido algunas observaciones, pero sigue siendo un estudio sólido metodológicamente, que muestra que los SLEP pueden llegar a subir un poco más rápido que el sistema municipal, lo cual no es raro porque son el foco de la política del gobierno hoy día, son el foco de la política pública. Eso es como decir, no recuerdo bien el dicho, pero el chancho engorda al ojo del patrón, es eso en el fondo. Está tan puesta la atención en los SLEP que obviamente, y el presupuesto, que es esperable que de alguna forma mejoren un poco, y eso se ha observado. Pero esa comparación tiene cada vez menos sentido. Primero porque los SLEP están creciendo, este año se implementaron nueve más, y reúnen comunas y situaciones muy diversas. Les comentaba al principio, me sorprendió mucho el SLEP Los Parques, que es uno de los nuevos, tiene 52 establecimientos educacionales. Es un universo. O sea, hacerse cargo de 52... Cualquier cosa en 52 va a tener una
diversidad. Son 52, ¿no? Comunidades educativas.
Comunidades distintas, con distintos proyectos, distintos focos.
Socioeconómicos.
Alguno va a tener un problema de infraestructura, otro de personal, otro de sobredotación. O sea, el desafío ahí, y pretender que esto es una unidad única, y además el SLEP de al lado, Gabriela Mistral, Del Pino, son comparables cada vez. Yo creo que eso se sostiene cada vez menos. Y además, se están comparando con el sistema municipal, que, como se previó en la discusión, ha tomado una actitud en promedio, no quiero apuntar con el dedo a ningún alcalde, pero ha puesto en promedio a los alcaldes un poco desvinculándose del sector de educación, y hemos visto que alcaldes han aumentado la dotación, han dejado de invertir, lo que es razonable, ya no va a ser su problema, entre comillas, razonable racionalmente, y ha aumentado, lo ha dicho el gobierno, ha aumentado el gasto en remuneraciones hasta casi cubrir el 100% del gasto en subvenciones. Es decir, todo lo que recibo, en vez de invertir, en vez de material pedagógico, lo invierto en contratar personas. Eso, en el fondo, tiene una razón electoral, es una forma bastante maquillada de corrupción, pero el sistema municipal está muy consciente de su propio abandono y su propia fin, digamos. Entonces, tampoco es una comparación justa.
Exacto. Comparar un sistema donde está todo el foco de la política pública con un sistema donde los alcaldes ya, la verdad, como tú bien dices, piensa que ya no es mi problema.
Es como el reloj del fin del mundo. ¿Cachado? Que hay un reloj que dice cuánto falta para el fin del mundo. Los municipios tienen en educación ese reloj y
ya están desconectados.
Entonces, ahí yo creo que lo que debió haber enfatizado la agencia de calidad o el ministerio es la comparación con otras dependencias, con el particular subvencionado en particular. Los colegios particulares subvencionados tienen el 70% de la matrícula. Tienen el 70% de las preferencias de los padres, tienen más de la mitad de la matrícula, son los colegios de mayor rendimiento y no tienen un espacio en la entrega de resultados. No sabemos cómo les fue. Sabemos cómo les fue a la educación pública y a los municipales. ¿Por qué no se mencionan los particulares subvencionados, que son los más preferidos por la familia? Son importantes. Ahí hay una cosa que a mí me quedó y afortunadamente lo pude conversar con el secretario ejecutivo de la agencia y decirle: si van a mostrar un tipo de colegio, bueno, mostrémoslos todos. O sea, no le hace daño a nadie.
Pero eso no siempre ha sido así, po. O sea, los resultados del CIMSE se mostraban respecto totalmente de los de la dependencia de los...
O sea, claramente hay una comparación que parece que no conviene hacer al gobierno.
Claro, y a ver, también es como esconder el... tapar el sol con un dedo, porque todo el mundo sabe el resultado, y también todo el mundo sabe que si tú corriges, por cierto, variables socioeconómicas, efectivamente el rendimiento no es tan distinto. Entonces... al final esconderlo es un esfuerzo inútil.
Es un esfuerzo medio de niño,
claro,
medio infantil.
Exactamente. ¿No? A sí mismo.
Es infantil,
infantil porque es verdad lo que dice Daniel. O sea, los particulares subvencionados tienen mejor rendimiento que los colegios públicos. Y obviamente ahí hay algunos que, pero al final corrigiendo por variable, etcétera, es una diferencia, pero no es una diferencia tan importante. Ahora quizás ha generado una mayor diferencia, esto corrígeme tú, Daniel, que eres el experto en esto, pero se ha generado una mayor diferencia porque, por ejemplo, los liceos emblemáticos bajaron, que antes tenían muy buen rendimiento, bajaron mucho producto precisamente de todas estas reformas que se hicieron a la educación pública. Entonces, claro, ahí tú tienes una brecha un poquito mayor, pero es tanto el volumen que finalmente esa brecha no es tan significativa. Entonces, ¿qué sacas con esconder parte de los resultados? Y además que es medio absurdo también, a mi juicio, porque los particulares subvencionados reciben recursos públicos. Entonces resulta que son como, comillas, una suerte de operador público para algunas cosas, pero para otras no.
Qué interesante tu perspectiva, porque claro, desde la perspectiva de la transparencia, es una vergüenza que no se muestren porque están financiados con recursos públicos. Es bien, bien interesante. Mira, yo tengo una visión ahí bien, bien crítica, que tiene que ver con la agenda de izquierda en educación. Y voy a ser bien, bien pesado aquí. Se nos dijo el 2010 que nuestro problema era la segregación. Es decir, que no hay, que el problema era el copago, que además segregaba, y el problema era el lucro. Entonces esas cosas se eliminan. Se elimina el... Hoy día todos los colegios son fundaciones, ya no pueden existir con fines de lucro. Hay un sistema de admisión, por lo tanto los colegios ya no pueden segregar, no pueden elegir a sus estudiantes, son los estudiantes los que eligen. No hay discriminación. Y ya casi no hay discriminación de precio, porque el copago se eliminó, y queda un número no menor de colegios, pero en la parte alta del copago. Pero el copago de 5.000 pesos, 10.000 pesos, 20.000 pesos desapareció. La promesa de esa reforma era en eliminar la brecha entre los particulares subvencionados y los municipales. ¿Por qué? Por la tesis de los patines.
Claro, hay que bajarlos de los patines a los particulares subvencionados.
Este grupo de colegios tiene una ventaja injusta. Esa ventaja injusta es la que justifica, es la que explica esta diferencia. Eso nos contaron. Ellos tuvieron el poder en ambas cámaras y en el gobierno para sacarle estas ventajas, supuestas ventajas. Han pasado 10 años más y esa diferencia no varía. Eso les duele mucho porque significa que su diagnóstico estaba profundamente equivocado. Y que lo que había que hacer no era ponerse a cambiar si es que era con fines de lucro, si cobraba 5 lucas, 10 lucas.
Siempre se supo, en todo caso.
Siempre, o sea, se les dijo.
Pero ese prejuicio, finalmente, era una cuestión 100% ideológico. Sí. Partía de la desconfianza de los particulares subvencionados, pero fue advertido cuando se hizo la reforma, ¿no?
Sí, bueno, es que igual como tuvimos con el estallido, este país a veces tiene como esta especie de delirios colectivos en que hay una sola cosa que va a arreglar todo, y bueno, no funciona.
Y el problema es que el resultado de estos delirios, arreglarlo, cuesta décadas.
Ahora, yo sí tengo que hacer una diferencia con lo de la educación pública, con los SLEP. Los SLEP han sido muy vapuleados, yo creo que son más bien víctimas de la polarización, que son como el hijo final de esto y han recibido mucha polarización, pero yo creo que en el caso de los SLEP sí es una reforma que tenía como objetivo abordar un problema real. Yo creo que el lucro, el copago y la selección no eran un problema real, era un problema ideológico de quienes estaban en el poder y era una forma también de una generación que se sentía en deuda de satisfacer los deseos de una generación que es la que hoy día nos gobierna, digamos. Entonces creo que la explicación es media sociológico-política, pero la explicación de los SLEP, ese es un problema real. En verdad la educación municipal no era un diseño el que teníamos, no era un diseño óptimo para poder asegurar una buena provisión de un servicio público. Que al final es elegido por el 30% de las personas, es un servicio que hay que proveer y si lo hace el Estado, bueno, hay que hacerlo bien. Y no lo estábamos haciendo bien. Los SLEP son un ensayo. De una cosa que nunca se había hecho, yo creo que hay que ir haciéndole mejoras, el gobierno hoy día le está haciendo mejoras, no son todas las que yo creo que hay que hacerle, pero ahí yo creo que hay que darle una segunda oportunidad, porque ahí sí se está abordando un problema que es real.
No, y además que no queda otra.
Hay una
porque ya sí. Porque ya retroceder en el tema de lo de SLEP, o sea, lo único que puedes hacer ahí es parar, o sea, es parar el traspaso. Del municipio a lo de SLEP en aquellos municipios que lo están haciendo bien. Oye, no está sonando la música,
se nos pasó volando.
Yo quiero aprovechar también de dejarlos invitados para que escuchen el programa el día domingo. Más sociedad va a estar Eduardo Cretón, va a tener como invitado al ex gobernador Luciano Rivas, Sebastián Avellán, también presidente del gremio agricultores y comisionado para la paz y entendimiento, y una comisión para la paz y entendimiento en la región de la Araucanía. Y en este capítulo, Eduardo Cretón, ex convencional constituyente de la región de la Araucanía, va a hacer un doble clic al conflicto que afecta a la macrozona sur, analizando cómo la ley indígena y la violencia han influido en la pobreza de la región. Así que el día domingo a las 13 horas los dejo invitados para escuchar el programa de Más Sociedad con Eduardo Cretón. Y tiene una invitación también hoy día, tienen la inauguración de una obra, ¿no?
Mañana, hoy día el ensayo general, mañana el estreno Día de la Mujer, proyecto Diógenes en el Teatro del Pueblito Los Dominicos en Las Condes. Una reflexión sobre la acumulación, por eso Diógenes, emocional en las mujeres en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Así que culturallascondes.cl pueden encontrar sus entradas para el estreno de mañana.
Así es, bueno, y agradecerle a Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, por haber estado acá. En la voz de la gente, Richie Neumann, y por supuesto a todos quienes nos escucharon por Radio Agricultura. Que tengan un muy buen fin de semana y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados. Nos vemos el lunes, chau chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Sabka Parrayes.